Tras un grupo de representantes de la ciudadanía en general, ¿no? Entre legisladores, bueno, había también representantes de movimientos sociales, de partidos políticos, diputados, la ministra de Derechos Humanos, el defensor del pueblo, habían presentado un amparo contra el tarifazo nacional de luz, un amparo que se presentó ante la justicia federal. En las últimas horas parece que la novedad es que el juez rechazó que sean parte de la presentación los legisladores y la ministra de Derechos Humanos. Sin embargo, no se expidió todavía al respecto del reclamo, ¿no? Nosotros estamos ahora en comunicación con uno de los que participó de la presentación, que es el defensor del pueblo de Posadas, Alberto Penayo. ¿Cómo le va? Buen sábado, Alberto.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Pérez? Muy, muy buenos días. Muchas gracias. Igualmente para usted.
Raro, ¿no?, esa cuestión, o tiene su fundamento de apartar a parte de los que hicieron la presentación, pero sin embargo la presentación sigue en marcha, digamos.
Sí, no, no. Esto es parte, digamos, de un mecanismo, un dispositivo que tiene la justicia para poder definir quiénes son los actores que pueden litigar colectivamente frente a este tipo de situaciones. Hay un caso que es el caso Abarca, que es, digamos, el fundamento que tiene esta exclusión, por decirlo, y tiene que ver ya con fallos anteriores a nivel nacional, y fundamentalmente está definido de alguna manera que los legisladores no pueden representar colectivamente porque ellos son representantes políticos.
Ah, mire.
Sí lo pueden hacer efectivamente como de manera particular, pero para eso tenés que sustanciar toda una situación particular cuando acá el amparo y lo que se está pidiendo, digamos, es colectivo. O sea que tiene un fundamento jurídico, en realidad estamos en la etapa procesal todavía, no se corrió traslado para que se entienda, o sea, tampoco es un fallo. Como escuché unos medios por ahí, no es un fallo, es una etapa como quien dice, bueno, a ver las condiciones que tiene A, B, C, D, y bueno, y la justicia determina en ese caso, y bueno, que determinados personajes como los legisladores y la ministra de Derechos Humanos no tiene fuero para poder litigar judicialmente de manera colectiva. Sí lo puede hacer de manera individual, ¿no? Como cualquiera. Pero es esto nada más, es una etapa procesal.
Es como cuando cuando uno se presenta como querellante y la justicia debe decidir si acepta esa querella o no.
No, las personas en realidad, los individuos, pero lo otro va en marcha, digamos, ¿no?
Claro.
Son dos cosas totalmente distintas, es como preparando motores para salir al campo, una cosa así más o menos sería, pero digamos el objeto, que en este caso es discutible, que es Misiones y la provincia. En realidad, lo que se está definiendo, digamos, claramente, en el caso mío, ¿por qué yo anteponía? Porque en realidad, que más está bien aceptado, y esto vuelvo al caso Abarca, si lo leemos todo, usted se va a encontrar que los que están, por decir, constitucionalmente reconocidos, o por lo menos han fallado ya en varias instancias, el defensor del pueblo y las asociaciones de consumidores.
Ajá.
Técnicamente son las dos figuras que pueden, sin mucho compromiso, avanzar, porque en definitiva están reconocidos constitucionalmente para hacerlo. Entonces, pero la situación es que el defensor del pueblo, que lo va a hacer, porque vamos a seguir firme en la demanda, o por lo menos lo que estamos poniendo en discusión acá, solamente en la ciudad de Posadas, pero no se olvide que este es un problema de la provincia de Misiones. Entonces, en realidad la figura de ellos era para potenciar, digamos, el pedido que estamos haciendo
claro. A
la justicia, y de alguna manera sabíamos que esto es parte de un proceso y que iba a pasar.
Está bien. A ver, Alberto, esto que decía recién usted me interesa. ¿La presentación que han hecho, el amparo, es solo por Posadas o incluye al resto de la provincia?
No, incluye, por eso, la participación de una asociación de consumidores particular y el defensor del pueblo por la ciudad de Posadas. De todos modos, es digamos, de esta manera, por decirlo, completaríamos todo el perímetro de la provincia de Misiones. Estarían todos, estarían en el debate, digamos.
Claro. Sé que hay varios amparos presentados en diferentes lugares del país contra la misma situación. Ahora, un amparo, supongamos, ¿no?, que el juez de la provincia de Misiones, el juez federal que tiene este amparo, defina a favor del reclamo que han hecho ustedes. ¿Eso vale solo para Misiones o vale para todo el país?
No, se convierte en un polo de atracción, digamos. A partir de ahí, la justicia federal que trabaja acá en Misiones es como el imán, ¿no?
Sienta jurisprudencia, presenta, de alguna manera.
Claro, exactamente. Y todo lo que se presenta a nivel nacional viene acá también, a Misiones.
Claro.
Se convierte en el polo de atracción, digamos. O sea, es un tema bastante complejo. Por eso la justicia se toma su tiempo y está bien, está correcto que lo haga. Me parece que eso fortifica el proceso, por el contrario. Lo contrario a lo que por ahí pueda parecer es simplemente poner, como yo digo, todas las cosas en su lugar para poder avanzar de manera mucho más firme y positiva en el reclamo que estamos haciendo, porque de hecho este es un problema que va a continuar, no para nada va a frenarse, digamos. Acuérdense que vienen aumento de vuelta, pero hay un montón de factores, digamos, que van a seguir dando vuelta en torno a esto, ¿no?
Exacto.
Una parte, vuelvo a insistir, muy importante de la decisión del gobernador, pero esto no para nada excluye la decisión de lo que verdaderamente nos afecta acá, que es el cuadro tarifario que nace, digamos, en Buenos Aires a través de una resolución que es la que estamos atacando, el Ministerio de Energía de la Nación, en noviembre del 2017, y que es lo que nos está afectando.
Ahora Alberto, esta cuestión que ahora usted está contando, la conversábamos hace unos días con uno de los representantes de las cooperativas eléctricas y entendíamos también que es algo que por ahí hay que darle difusión, hay que explicarlo, porque puede estar generando falsas expectativas en la población de que las siguientes facturas, la que tendremos que pagar, por ejemplo, en marzo o en abril, van a venir mucho menores que las que pagamos ahora por esta retracción del aumento del VAT. Pero no se está teniendo en cuenta que en febrero la Nación aumentó nuevamente la energía, con lo cual es posible que venga o lo mismo o incluso un poco más la factura.
Bueno, por eso a eso estoy tratando de clarificar un poco, de que es muy difícil clarificar la metodología de aplicación de castigo que tiene el sistema de energía, del consumo de energía. Entonces, es muy difícil clarificar, pero lo que sí es cierto, y esto hay que ponerlo bien a la vista, de que no va a modificar mucho, porque en definitiva está explícito. Si usted tiene una factura de luz y que le ha venido 4.000 pesos, y usted le sacan el 20%, y prácticamente usted le están sacando 800 pesos, va a pagar 3.200. Cuando su boleta en noviembre inicial, que le llevó a ese monto, es de 900 a 1.000 pesos. ¿Me entiende? O sea que usted igualmente va a tener una diferencia de 2.200 pesos en el medio, que va a ser altísima. Entonces, la cuestión de fondo acá es ver, en definitiva, la progresividad que plantea el gobierno de la Nación para a la adecuación del retiro definitivo de los subsidios, que es lo que está afectando verdaderamente la cuestión acá. La cuestión de fondo está ahí. Digamos que el retiro del subsidio, porque nosotros discutimos el aumento. A nosotros nos dicen, sí, pero el aumento a nivel nacional fue del 25%. Eso es correcto. Nadie dice que no, eso no está mal. Lo que estamos diciendo acá, que acá hubo retiros del subsidio y elevaron un monto que era de 7,2 dólares, que en 2015 directamente lo pusieron al valor de producción, que es 71 dólares. O sea, es inaudito. Entonces, ese 25% y se va por 4, ¿me entiende cómo es?
Claro,
estoy hablando a valor mayorista. Exacto. Después cuando baja minorista...
O sea, lo que ustedes están pidiendo... lo que están pidiendo es gradualismo en el retiro de los subsidios.
Es que es lo que corresponde, digamos. Yo entiendo que los subsidios son distorsivos, eso no lo vamos a discutir. Creo que es una realidad, creo que nos merecemos como ciudadanos que pagamos impuestos, que estamos al día, que sostenemos un Estado, tener claridad, poder saber qué es lo que nosotros estamos enfrentando y de qué manera lo vamos a hacer. Ahora, cuando nosotros tenemos un promedio de ingreso, como es la provincia de Misiones, de 10.200 pesos, que es el promedio del salario, y usted tiene que pagar una factura de luz que prácticamente pasa a ser confiscatorio, de estaba pagando 800, 900 pesos y pasó a pagar 3.600, es confiscatorio su sueldo. Y también, por otro lado, se contrapone con otros principios comerciales y constitucionales que tienen que ver que un producto o un servicio, perdón, no puede superar el 10% de su sueldo, la totalidad de los servicios, pero acá estamos hablando de un solo servicio que le va a superar hasta el 30-40%. O sea, estas son las cuestiones que están en juego acá, no es el capricho o la voluntad o el deseo individual de un sector político o de un grupo de personas que se juntaron porque no tienen nada que hacer. No, acá hay una realidad que afecta a todos los misioneros en mayor o menor medida. Usted hoy tiene un comercio y usted se va a ver afectado enormemente por esta modificación, porque si usted está pagando 10.000 pesos va a pasar a pagar 40.000 pesos. O sea, estas son las relaciones que estamos hablando, son muy altas y difíciles de asumir, porque encima la economía está desinflada. No sé, usted no hay una situación, digamos, usted puede decir, bueno, acá hay plata y acá no, y vamos a equiparar. No hay plata, esa es la realidad. Entonces, la afectación va mucho más allá de lo que, como yo siempre digo, un análisis de café, es una realidad que se contrasta en la vida individual y afecta al grupo familiar. Ni quiero pensar ahora cuando estemos en marzo, que tenga que enfrentar el tema del colegio, pasaje colectivo que empiezan los chicos a ir toda la escuela, la retracción que va a tener su ingreso y que se apunta a un aumento de salario, un 15%, imagínense. Una factura de luz viene con un 10%, 20%, 30%, dicen, 25% a nivel nacional, más el VAT, que era un 15 o 20%, más un 11% que va a ser después.
A muchos empleados del ámbito público, sean docentes o de otro estamento del Estado, el aumento salarial le va a significar menos que el aumento de la luz.
Sí, totalmente, sí. Lamentablemente esa es la realidad, ¿no? Por eso, justamente, yo siempre soy cauto en este tipo de situaciones. Vuelvo a decir, celebro que en la mesa interinstitucional, que está funcionando como corresponde y va a seguir funcionando, porque no tiene que ver la mesa interinstitucional con este amparo, ¿no?
Claro,
no. Son dos cosas totalmente distintas. La mesa sigue trabajando y va a seguir fortaleciendo, y vamos a tratar de focalizar lo más que se pueda esta cuestión, porque en definitiva sabemos que va a seguir para adelante. Seguro. No es un tema que lamentablemente se termina con un amparo o con una cautelar. No, porque, a ver, la cautelar lo que puede decir, bueno, paremos esto, a ver hasta que se ordene todo. Se ordena todo y sale a favor, bueno, de todo modo. Esto hay que pagar porque es un aumento que está fijado en dos patas. Primero, en la discusión del aumento normal que tiene cualquier economía, está dada por ese 25% mayorista que nos apunta y nos señala muchas veces el gobierno nacional a través de su funcionario en la provincia, caso Humberto Schiavoni, que lo expresó varias veces. Uh-huh. Eso por un lado. Pero por el otro, estamos hablando del retiro de subsidios que también se transforma en un aumento. O sea, tiene dos patas. ¿Me entiendes? Sí, entonces digo yo, discutamos del aumento, pongamos primero el aumento, diría yo, ¿no?, como propuesta, y lo que es, digamos, el retiro, que lo hagamos de manera progresiva, como ellos lo tienen establecido. Inclusive, si usted entra al Ministerio de Energía de la Nación, a la página, usted va a encontrar un gráfico donde ellos van señalando cuál es el porcentaje de aplicación que lo tienen que hacer para 2018, y no puede superar el retiro total del 63%, pero acá lo hicieron al 100%. Comisiones. Y encima nosotros no participamos de la audiencia pública, no nos convocaron. Esa es la pata que nosotros estamos atacando, porque eso es parte de otra ley que obliga, cuando usted va a aumentar una tarifa, a la audiencia pública. Misiones no participó. Entonces, a eso sumado lo que ya hemos dicho millones de veces, la cuestión estacional, amén de que Misiones no tiene otra fuente de energía, sí, como gas, como
igual,
tiene otra
igual provincia. Las audiencias públicas, Alberto, convengamos, son un trámite que servirá para que queden sentadas las posturas, pero ni en Buenos Aires ni aquí son vinculantes, así que no sirven demasiado, digamos.
Y sí y no. Fíjese que si nosotros hubiésemos participado en la audiencia pública, nuestro reclamo no tendría fundamento. ¿Me entiende la contradicción? O sea, ahora el no habernos invitado a participar a la audiencia pública nos da el fundamento para que nosotros presentemos el amparo. Si no, no podemos presentar nada. Uh-huh. Todas estas cuestiones, por eso le digo, son todas cuestiones técnicas que están dando vueltas, que si lo miramos y lo posicionamos en el contexto que corresponde, termina a favor de uno o de otro, ¿no? Porque es como dice usted. Al no ser vinculante también tiene la contracara, pero al no habernos invitado, obviado, nadie puede hablar por usted. Claro. O sea, no puede, por ejemplo, como ellos alegaron, no, pero en el NEA, por la región NEA se eligió una provincia. Bueno, pero ¿y con qué perfil? Si usted me dice, bueno, los chaqueños no viven en Misiones. Nosotros somos electrodependientes 100%, no te vuelvo a decir, no tenemos otra energía, digamos, que nos permita paliar esta que estamos utilizando, por ejemplo, el gas. Nosotros directamente tenemos una sola energía y somos electrodependientes 100%. Está bien. Entonces, y tampoco es cierto cuando nos dicen, no, como dice el secretario de Energía de la Nación, calculo yo que no sé en qué estadística se basa, pero él dice que a Misiones, de alguna manera, le corresponde en promedio de consumo mensual 270 kilovoltios. Sí, hay que vivir en Misiones.
Desde una oficina en Capital Federal, lo dice, por supuesto.
Es muy difícil, por eso digo, todas estas cuestiones están en juego, nosotros vamos a seguir trabajando firme en esta cuestión, digamos, la mesa va a seguir apoyando, todos los diputados, todos estamos conscientes de este escenario, que de alguna manera preveíamos que iba a suceder. Y bueno, creo que vamos a la otra etapa en este momento, quedamos... obviamente el defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posadas y Consumi, que es la asociación a nivel provincial, que está también en esta postura. Y bueno, esperemos, ahora sí, creo yo que una vez que avance esta parte, salvo que quede desestimado la de Consumi, ¿no? Pero ahí ya quedó solamente la Defensoría del Pueblo y ahí estaría limitada solamente al municipio de la Ciudad de Posadas. Pero
ojalá no, que no ocurra, que no ocurra.
Claro, claro, esa es la idea un poco. Y ahora sí, yo creo que la próxima va a ser ya un paso diferente. Pero esto es una providencia donde nos piden que clarifiquemos cada uno nuestra situación con respecto a lo que es la demanda concreta. O sea, está bien. No modifica la realidad.
Alberto, gracias.
Al contrario, las órdenes.
Hasta luego. Alberto Penayo es el defensor del pueblo de la Ciudad de Posadas. Hablaba al respecto de la decisión del juez Casals de no aceptar como...